8:25 de la mañana, seguimos en la mañana del espectador. Vamos a un contacto con Darío Klein, que está con el retorno por Europa, digamos, ¿no? Es un retorno.
El largo camino de retorno.
Como que no quiere, ¿no? Un retorno lento, como que no quiere. Pero bueno, ahora en Madrid, estuvo en Helsinki hasta hace un rato nomás. Y bueno, vamos a darle un poco cierre a esta gira de Darío Klein por el Mundial y por todo lo que ha suscitado, no solamente dentro de la cancha, sino también desde el punto de vista político para Rusia. Darío, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, Walter, Fabián? ¿Todo bien?
Muy bien.
Bien, sí, bien.
Sí, yo creo que en realidad el destino quiso que este viaje terminara tal vez en el lugar correcto para poder hacer el análisis de lo que para mí, desde un punto de vista político, geopolítico, representó este Mundial, que es la gran victoria de Vladimir Putin en el mapa de la geopolítica mundial. Yo creo que si hay un triunfador de este Mundial, además de la selección francesa, es Vladimir Putin, que logró en un momento en el que estaba acorralado y aislado por Occidente con sanciones después de la invasión a Crimea, que fue precisamente cuando había organizado los Juegos Olímpicos en Sochi. Después de eso, de ese aislamiento, aprovecha el Mundial para, por un lado, romper muchos estereotipos que había respecto a Rusia. Yo creo que cualquier uruguayo que haya estado, y el comentario que va a hacer es, Rusia no era lo que me imaginaba, los rusos son mucho más cálidos y amables de lo que yo me imaginaba, y Rusia es un país mucho más avanzado e interesante y colorido de lo que me imaginaba. Eso por un lado, pero después a nivel político, Putin logró cumbres con mandatarios de todo el mundo, ni que hablar las últimas, ¿no?, que son las de Macron, de Francia, ¿no?, junto con la mundial, con la final del Mundial, y hoy con Donald Trump, ¿no?, que pese a que es un amigo, digamos, es un presidente amigo, Estados Unidos no es un país amigo, y esta cumbre tiene un gran contenido, un gran significado, que después, si al tiempo podemos evaluar cuáles son los temas que van a estar negociando. Pero también se reunió con mandatarios de Croacia, de Arabia Saudita, junto con la final del Mundial tuvo reuniones con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas, con el tema de Siria como telón de fondo. Tuvo reuniones con líderes de Corea del Norte, de Irán, de España. Él aprovechó también el Mundial para recibir a todos los mandatarios que fueron llegando al Mundial a ver a sus países, y algunos que no iban a ver a sus países, pero que él invitó especialmente, como es el caso de Netanyahu y de Abbas. Además, la selección rusa tuvo un excelente desempeño, totalmente inesperado, y eso llevó a que los rusos también aumentaron su orgullo, tanto deportivo como nación. Se vieron festejos en la calle, se vieron una gran alegría, y ayudó a que el deporte, el fútbol, se revitalizara en Rusia. Hace poco se hizo una encuesta en Rusia que dio que pasó del 43% al 61% de la gente, del porcentaje de rusos que creen que Rusia debe relacionarse mejor con Occidente como socio, y que disminuyó del 31% al 16% la cantidad de rusos, el porcentaje de rusos que ven a Occidente como un adversario, como un enemigo. Ese es un sondeo del Centro Levada, es un centro ruso. Es decir, que también desde ese punto de vista Rusia cambió, y yo creo que mejoró o bajó el nivel de desconfianza entre Rusia y Occidente, lo cual creo que también es una buena noticia, no solo para Putin, sino creo que para todo el mundo.
Ahora, Darío, así como vos decías que mucha gente que visitó Rusia cambió su perspectiva sobre el país, lo que vos planteas ahora demuestra que la llegada de esa cantidad de turistas occidentales también hizo cambiar la perspectiva que tenían los rusos de Occidente, es decir, le mostró a los rusos que el mundo no es tan hostil como ellos podían pensar antes del Mundial.
Precisamente, sí, absolutamente. Eso creo que justamente ese es el gran éxito del Mundial, ¿no? Como como evento mundial, como Torres Babel, como lo planteé, ¿se acuerdan? Los uh-huh. primeros contactos, ¿no? Que se había se había convertido en Moscú. Claro, por un lado, la desconfianza de Occidente o del mundo, digamos, hacia Rusia, que disminuye, pero también la desconfianza de los rusos hacia Occidente y hacia el resto del mundo, que eso yo lo pude atestiguar, y creo que todos los uruguayos que hayan ido lo han podido atestiguar, como incluso al principio, ¿no? Esas hordas de hinchas disfrazados y pintados y con banderas que invadían Moscú y los pueblos, algunos rusos, cantando por las calles, al principio se los veía con desconfianza, y después ya era parte del folclore, y los rusos mismos terminaban todos abrazados, sacándose fotos. Los rusos convirtieron el hecho de parar un extranjero y sacarse una foto en una verdadera colección, como quien colecciona figuritas, ¿no? Bueno, era la colección de la foto con las distintas banderas que se presentaron en el Mundial, ¿no?
Claro.
Y eso creo que esa amistad, ¿no?, que se vio en el Mundial entre los pueblos, creo que es una buena noticia también.
La irrupción de este grupo de activistas, Pussy Riot, tuvo mucho más que la simple nota simpática, acaso, que podría llegar a ser lo de la final del mundo con este golpe de efecto. Pretendía otras cuestiones que tienen que ver también con aspectos políticos rusos, que no sé si habrá quedado desdeñado luego por los pocos segundos que estuvieron en la cancha, o tal vez sea el disparador para una cuestión mucho más de fondo, que es analizar esta circunstancia vinculada a presos políticos en Rusia, por ejemplo.
Sí, sí, bueno, y eso es el lado claro, todo lo que queda oculto detrás del manto de lo que ha sido el Mundial, ¿no? Ni que hablar los presos políticos. A ver, Rusia, no hay que olvidar, es un gobierno, es un sistema que si bien funciona como democracia en cuanto a que se vota, tiene todas las características de un gobierno autoritario, donde la protesta no está permitida, donde, por ejemplo, ¿no?, durante el Mundial se llamó a protestas masivas contra el aumento de la edad de jubilación, que fue una de las decisiones más antipopulares que toma el gobierno de Putin, precisamente en pleno mundial, cuando estaba la gente pensando en otra cosa. Y bueno, en ese marco se organizan protestas, pero ¿qué pasó? Las protestas no se pudieron realizar, estaban prohibidas en las ciudades donde se jugaban los partidos del mundial. Uh-huh. En toda la sede mundial no hubo protestas, los hinchas, los periodistas que estuvimos ahí no vimos las protestas. Lo mismo con respecto a otros asuntos, la presencia de activistas, por ejemplo, la presencia de banderas. Eso yo personalmente lo pude ver, cómo se revisaba una a una todas las banderas que no eran, evidentemente las banderas uruguayas no las revisaban porque las conocían, pero si uno llevaba una bandera desconocida, como por ejemplo la bandera defensor, uh-huh. A uno se la revisaban de pe a pa, ¿no? Le sacaban fotos, la pasaban por un buscador, hasta que autorizaban a entrar. Es decir, no querían ningún tipo de manifestación política en los estadios. Eso se controló muchísimo, ni que hablar la seguridad permanente. Había todo el tiempo una especie de gran hermano sobrevolando, que era un Zeppelin que estaba en las sedes de los mundiales, del Mundial, enfocando hacia abajo, y había policías por todos lados. Hubo algunas protestas que pasaron un poco desapercibidas, pero que sí llamaron la atención, ¿no? Hinchas que juntaron las camisetas de sus países para armar la bandera gay, de la diversidad. Hubo algunas manifestaciones de ese tipo, pero claramente estuvo todo muy controlado desde el gobierno de Vladimir Putin, y en ese sentido también él creo que tuvo éxito en que esas, salvo en ese desliz, ¿no?, de la presencia de los Pussy Riots en la final de ayer, le salió ese control, le había salido a la perfección.
Claro, y después nos golpeó duro la realidad de la organización. Cuando estamos pensando en la eventualidad de una organización aquí, en esta región, ver cómo Rusia dispuso de todo lo necesario para que fuera una fiesta extraordinaria desde el punto de vista de la organización, nos deja con esa sensación de que hay mucho todavía de aquí para adelante para mejorar, si es que tenemos pretensiones de tener el Mundial en el 2030.
Sí, yo honestamente lo digo sin pelos en la lengua, esto, para mí, yo creo que es posible que Uruguay y Argentina y Paraguay puedan organizar un mundial con ese nivel de organización. En ese sentido, la organización Rusia salió a la perfección. Pero el tema es que hay que tener en cuenta que no es solamente... O sea, hay tantas cosas que tener en cuenta, además de la organización de un simple partido de fútbol, como no la propia seguridad, como los traslados, como la logística, como la hotelería, hay tanta gente que se mueve, fíjense, no son millones de personas que se están moviendo durante un mundial, ¿no? Yo realmente lo veo muy difícil, creo que estamos muy lejos de poder llevar ese nivel de organización. Ojalá me equivoque, ojalá que podamos. Rusia gastó 16.000 millones de dólares en este mundial. Además está el tema económico. Yo creo que si la FIFA no colabora, no veo cómo estos tres países, nuestros tres países, puedan gastar un monto de esa naturaleza para organizar un mundial que encima se prevé que sería de 48 selecciones, con lo cual habría 12, digamos, hinchas de 12 países más presentes en el Mundial, lo cual es un desafío aún mayor.
Ya vamos a tener la oportunidad de preguntarle esto al Secretario Nacional de Deporte, Fernando Cáceres, que va a estar con nosotros en un ratito más. Darío, te mandamos un abrazo grande, bueno, buen retorno, presumiblemente tendremos algún contacto más, y lo contrario, si no, ya te veremos por aquí en los estudios del Espectador. Abrazo, Darío.
Nos vemos por allá, un abrazo grande a los tres.